Internacional.
En la primera misa del 2016, el Papa Francisco dio un mensaje contra la violencia y el odio. Mientras la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz, el Sumo Pontífice invitó a la reflexión preguntando cómo es posible que perdure la opresión del hombre contra el hombre, que la arrogancia del más fuerte continúe humillando al más débil, arrinconándolo en los márgenes más miserables de nuestro mundo. Barack Obama prometió terminar con la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos. El presidente norteamericano dijo que intensificará su esfuerzo para terminar con este problema, que será abordado el próximo lunes en una reunión con la Secretaría de Justicia.
Deportes.
Ya están las fechas para los superclásicos del verano. River y Boca se enfrentarán el sábado 23 de enero en Mar del Plata y el sábado 30 de enero en Mendoza. Además, se jugarán dos triangulares en el La Feliz, con participación de River, Independiente y San Lorenzo en uno, y en el otro con Boca, Racing Club y Estudiantes de La Plata. Para mañana, en la ciudad de Buenos Aires, se anticipa a buen tiempo con una mínima estimada en 23 grados y una máxima de 32. En estos momentos el cielo permanece algo nublado, 25 grados la temperatura, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén ahí porque nosotros
ahí sí.
No los vemos, hay demasiada luz en el escenario.
Ahora los vemos.
Ahora
ahí
sí.
Un poco, sí señor.
Buenas noches.
Hola amigos.
Bueno, muchas gracias. Venos aquí en la ciudad de Bransen con mucha gente amiga y con Patricio Barton, a quien vamos a saludar ahora.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Hay también, en este momento, una fiesta paralela,
sí,
que es la casa del cura de acá al lado. Así que también los mencionamos a ellos y le agradecemos. Nada, le agradecemos porque hacen otra cosa.
¿Pero fiesta a título de qué?
Bueno, mañana es el santo de aquí, de Bransen.
Ah.
Estamos de fiesta, señor. Y el cura compró unos cohetes que son los ruidos esos que acaban de escuchar.
Pero mire, o sea, hay más fiesta en donde está el cura que aquí.
No, no, no. No vas a comparar. Media docena de cuetes tiró el cura.
Bueno, ya es algo. Bueno,
tirar cuetes no está mal, ¿eh? Digo, como una idea radial.
Sí.
Nosotros no lo hemos hecho nunca, pero podríamos tirar cuetes por radio. Tirando cuetes por radio, una nueva audición de Radio del Plata.
Sí, porque... Pero igual no hay tanta variedad sonora en los cohetes. Vio que... No, la variedad lumínica.
La intensidad, ¿no?
Sí.
Está el cohete fallado, que se llama vulgarmente cohete de vieja, que es prácticamente silencioso.
Sí. Hay algunos seriados, la batería que le dicen.
Ah, la batería, pero una batería silenciosa es una sucesión de cohetes fallados. Sí. Es un desengaño tras otro, es como mi vida.
No se nota, es un silencio, un suspiro.
Claro. Y después sí vienen ya los cohetes sonoros, muy sonoros, etcétera.
Sí.
¿Usted prefiere, en lo que a cohetes concierne,
sí. Prefiere
el halago visual o sonoro?
El halago visual.
¿Le gusta más el fuego artificial que el ruido?
El fuego artificial.
¿En serio?
Sí, además hay más variedad.
Claro, pero por radio los fuegos artificiales tienen el fracaso asegurado.
Pero los puede narrar, los puede contar.
Ah, no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo.
Otra cosa es haberlo oído.
Pero mire, un buen relator de fútbol, por ejemplo, usted lo pone a relatar fuegos artificiales.
No se haga el vivo por quedar bien con todo el
No, le sale bien.
Bueno. Señores, vamos a preguntarle a Barton si tiene alguna vivencia de las últimas horas que le haya despertado un pensamiento filosófico, una indignación, una inquietud munícipe, alguna imaginación ciudadana, no sé.
Hoy pude verme por dentro.
¿En una especie de introspección?
No, en una rinoscopía.
Ajá. ¿Cómo es una rinoscopía? ¿En qué consiste? Discúlpeme.
Y no sé muy bien en qué consiste porque me dijeron le dan como una anestesia local acá en la nariz y le meten un cable, vamos a llamarlo.
No, yo no me dejo hacer eso.
Una sonda.
No. A mí me decían cuando era chico que si me portaba mal o que si me metía los dedos en la nariz, ahí está, me iban a llevar a un médico, etcétera. Y me iban a hacer eso que le hicieron a usted, aunque no lo citaban a usted.
No, pero claro, pero, señores.
Te van a meter un caño en la nariz.
No, un caño no, un cable.
Yo le estoy contando lo que me decían.
Bueno, pero le mentían, o sea, porque no es un caño.
Claro que me mentían, era un niño siempre. ¿Cómo cría usted a sus hijos si no mintiéndoles? Bueno, o que me iba a agarrar una sinusitis, ahí está.
Ah, la sinusitis, ¿por qué?
Entonces, la forma de curar la sinusitis era meterte un caño por la nariz que te llegado el caso hasta el cerebro.
Ahora que mencionó usted la sinusitis, ¿antes había más sinusitis o ya no se habla?
Antes había sinusitis y ahora no.
¿Pero cómo puede ser?
Formaba parte de la conversación, ahora ha sido sustituida.
Fue sustituida por el ataque de pánico.
Claro. A mí me han dicho muchas veces eso del caño que me metía en la nariz hasta llegar no sé dónde. Y ahora no me lo dicen más, ¿por qué?
Bueno, no sé.
Y quizá... en cambio todo el tiempo me hablan de un ataque de pánico.
Sí, y también le dicen que le van a meter un caño.
Y también me van a meter un caño hasta hacerme temblar de miedo.
No, pero llama la atención. Esto está firme, ¿no?
Sí, sí.
El otorrino, el profesional que hace estos procedimientos de rinoscopía y todo eso. El cable es muy largo. Digo, ¿a mí todo eso me entra por la nariz?
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Hasta dónde le da por ahí? Porque...
Hasta donde llegue.
No, hasta donde llegue
hasta
no es.
Hasta donde llegue depende la clase de introspección que nos propongamos hacer. Porque incluso este mismo cable,
sí.
Así no, usted se va y el que viene por ahí quiere hacerse otra clase de examen. Quiere examinarse el estómago. Muy bien. Vamos por otro lado.
Sí.
Y así, según.
¿Pero cómo?
Hay excursiones cercanas y lejanas.
Y cuando usted dice el mismo cable, ¿es una metáfora?
No, el mismo cable, ¿qué metáfora hay? Tiene? Ninguna.
O sea, es este mismo cable.
Este mismo cable, así, como lo tiene usted en la mano.
Sí.
¿Vio esa persona que se fue recién?
Sí, ¿qué
es? El vigilante.
Sí.
Bueno, ahí también le hicimos un examen del duodeno.
Señor.
del duodeno y adyacencias.
No hay adyacencias, sí, del duodeno.
El duodeno que se pueda... más allá.
¿Dónde queda el duodeno?
El duodeno en la puerta del estómago. Golpea que te van a abrir.
Todos lo tenemos en el mismo lugar al duodeno, sí, porque no hay gente todo. Que se le corre.
Todos y todas lo tenemos en el mismo lugar. Lo que hay, sí, buenas tardes.
Sí, como
le hablo como médico.
¿A usted es médico?
No, pero le hablo como tal. Así con un cien no es de desprecio. Bien, el duodeno a veces se corre, lo que se llama corrimiento o deslizamiento del duodeno.
Ajá.
Y va para cualquier lado.
No, ¿cómo a cualquier lado?
El duodeno ¿dónde es lo prácticamente tiene? Un órgano itinerante.
Pero ese no es para... Yo lo tengo como un órgano menor. El duodeno para
sí,
mí...
no está bien conceptual.
Es de segunda categoría.
No, uno habla de otros órganos.
El corazón.
Y de Elvis Presley nadie habla jamás.
Y bueno.
Le habla de un corazón, un hígado, un vaso. Y sí. El duodeno, bueno, el duodeno. Y si siguen hablando de otras cosas. Y sin embargo, cuando se te corre del lugar el duodeno, lo que pasa es que por ahí te quieren operar. Sí. Y no lo encuentran, no te lo encuentran.
Pero ¿cómo? Pero tiene que hacer un estudio previo.
Bueno, pero todos esperan. Bueno, el duodeno está acá. Cortan, chido. Falta el duodeno. Asomate, dice, a ver si lo ve.
Pues no puede estar abriendo vísceras.
No, dice, por lo menos yo estoy viendo hasta allá donde Judas perdió el poncho, dice. Y no lo veo.
No, pero
nada.
No corra eso, porque después hay que acomodar todo en el mismo lugar.
Lo que veo ahí, dice, es el píloro.
El píloro, yo no sabía ni que tenía píloro.
No, por eso. Si le parece, lo operamos del píloro, que por
no,
lo menos...
pero.
Por lo menos lo tenemos a la vista.
¿Para qué sirve el píloro?
Bueno, para cuando te quieren operar de otra cosa y no la encuentran, te sacan el píloro.
Igual le digo, después cuando me vi en las imágenes internas de...
Ah, la dejan ver usted, ¿no?
Sí.
¿No tienen miedo que usted se impresione al ver...
No, lo ve después.
Vísceras así tan crudamente, ¿no? ¿No?
Yo no me reconozco por...
No,
por...
yo tampoco.
Si usted le muestro ahora mismo...
Ajá.
Su propio duodeno, por ejemplo, ¿usted lo reconoce?
¿Cómo va a ser para mostrarme mi...
No, no, por ejemplo, si tuviera la posibilidad...
No lo reconozco, no.
No hay manera, ni su laringe...
No. Quizá, cuidado, ¿no? Porque todos tenemos una fisonomía.
Sí.
Algo así como un... no sé qué que nos permite ser reconocidos, ¿no? A lo mejor veo un aire familiar.
¿Pero qué aire familiar va a haber usted?
Porque mirá, parecido al dedo gordo que tengo. Así que debe ser mío ese.
No, pero no. Todo...
Claro, por ejemplo, ¿de quién es este duodeno? Y no podemos saberlo, ¿no?
Y no, señor. Si nosotros bien. Pusiéramos los duodenos de toda la gente que está aquí presente hoy,
sí.
Tuviéramos la imagen de cada duodeno.
Hiciéramos aquí, en el mismo centro cultural.
Sí.
Digamos, una exhibición de duodenos de gente de Brandt.
Sí, y cada uno agarre el suyo.
Y claro, llega un momento, hay un desparramo por alguna cosa, y todos ahí a cazar duodeno como quien caza caballo. Y este...
No, es muy poco probable que usted agarre...
El suyo.
Sí, el que le corresponde.
Y doctor, disculpe que le pregunte esto. ¿El duodeno ajeno
sí.
puede hacer mal?
Bueno,
o sea, si hacemos lo que se llama un trasplante de duodeno, ¿puede haber un rechazo?
Puede haber un rechazo porque usted... cuando...
¿Un rechazo consciente del tipo? Porque
no es un
rechazo que no está conforme nunca, o el rechazo del cuerpo, así.
Un rechazo natural, ¿no?
Empieza a doler la cabeza, todo así.
Sí, no interviene la voluntad en este rechazo. Intervienen de cuestiones químicas que el cuerpo dice, no, si usted se introduce un cuerpo extraño...
¿A dónde?
Por donde fuere.
Disculpe, pero recién llego.
Bueno. Por ejemplo...
¿Perdí algo?
No, estamos viendo de quién es cada duodeno.
Ah, sí.
Si usted se incorpora este duodeno al azar, porque sí, es muy probable que su cuerpo diga no.
Claro.
No se lo dice así, ¿no? Te dice,
lo
no.
mismo sucede... yo soy médico también.
Ajá.
Uno más de los médicos de esta conversación. Cuando usted se pone algo postizo, yo tengo, por ejemplo, toda la tapa de los sesos
sí.
es de platino.
¿De platino?
De platino, sí.
¿Así que, señores?
Sí, tuve un accidente, me caí de cabeza,
sí.
me rompí todos los huesos y me sustituyeron los huesos del cráneo por una especie de boina de platino.
Pero es más barato el plástico. O...
Y bueno, pero no vas a comparar. El platino es buenísimo.
Bueno, sí.
Yo ya le conté varias veces que me acechan.
Es muy caro el platino.
Sí, tengo es caro mantenerlo.
¿Por qué mantenerlo?
Por los guardaespaldas que uno tiene que tener. Y la gente que te está siguiendo, tratando de que te accidentes para llevarse el valero.
¿Pero quién le va a robar el valero, bueno, señores?
No sé. Pero yo que hago muchas operaciones de esas. O sea, no, yo era el que tenía el valero de platino.
Sí, pero también era un cirujano.
No, ahora soy otro. Soy el que le hizo la operación al señor ese de recién.
Sí.
A veces el cuerpo empieza a rechazar el platino.
Ay, eso no. Sí que es un problema. Con todo lo que gasté.
Empieza a poner verde toda la cara.
¿Se pone de color verde?
Se pone verde. Y viene, yo ya lo veo venir, ¿no?
Claro.
Porque imagínese, viene un tipo verde.
Sí, o eso no es extraterrestre.
No me diga. El cuerpo le está rechazando la prótesis de platino. Sí, dice, qué ojo que tiene.
Y sí, se está verde el tipo.
Claro, claro. Bueno, pero no es esto que estamos hablando.
No.
Usted me iba a contar cómo se hizo una rinoscopía. ¿Qué otros aparatos hay que nos miran por dentro?
Bueno, hay algunos... Hay dos corrientes en la aparatología, si me permite el término. Unas que son invasivos, que se los metemos...
Ajá. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y los otros, que espían, vamos a decirle así, que no se introducen en el cuerpo, pero lo espían de afuera.
De afuera, no, a mí...
Llámese tomógrafo, llámese...
Esas son tiros en la noche, son adivinanzas.
No son
el
adivinanzas.
El verdadero aparato es el que te meten bien adentro del cuerpo.
No.
Que vos después pones ahí y te sacan una foto propiamente.
Bueno, esas sí son todas sondas y laparoscopías, vio que también le pueden meter en cualquier parte del cuerpo, ¿eh? Aunque usted no tenga agujero hecho.
Sí, se lo hacemos nosotros.
Sí, bueno, no.
Le cobramos caro.
No es eso.
Pero se lo dejamos bien.
Si hace un pequeño orificio, usted no se da cuenta.
Yo tengo un amigo que es cirujano y sin que la novia se diera cuenta, le metió dentro... no sé cómo,
sí,
un chip para seguir a su novia con un radar.
Señor.
Entonces él tiene un pequeño radar en la casa, una aplicación del celular,
sí,
y un GPS, y le dice dónde está la novia.
Pero eso es una crueldad.
Es lo que soñamos todos siempre.
Pero no, señor, yo no sueño eso para nada, de poner un chip a mi novia.
Sí, sí.
¿Y ella no se dio cuenta?
¿Eh?
¿Ella no se dio cuenta?
No, claro, no. Es esencial que no se dé cuenta la tipa, si no,
claro.
Empieza a ir a todos lugares edificantes, nada más que para engañarlo a usted.
Pero no siente...
Inauguraciones,
claro,
actos de caridad...
Centros culturales.
Claro, visita a la familia.
No, pero es raro que ella no sienta una vibración... Porque no, me imagino, no, yo al chip me lo imagino
chip,
como un vibrador.
¿De qué tamaño te crees que es un sangre?
No, bueno, no, es...
Son pequeños chips.
Un microchip.
Y el tipo, bueno, un día ella tenía un amante, ¿no?
Sí. O sea, el tipo sospechaba.
El tipo sospechaba. Y el GPS le dijo que la tipa todos los días, a tal hora, iba a tal lado. No le dijo, es un amante. El GPS no te dice.
No, claro. Dice una dirección que el tipo no conoce, claro, como...
Está aquí. Sí. Muy bien. Y el tipo le llamaba la atención, ¿no? Que todas las noches, después que se veía con él, 12:30 de la noche, a tal lugar.
Mm.
Y un día se presentó ahí.
¿Fue a la dirección?
Fue a esa dirección, el GPS más o menos indicaba, doble a la izquierda,
sí.
Vuélvase.
Recalculando,
agáchese, bueno... Y una puerta, aquí le dice el...
Claro, llegó al destino.
Entonces, tipo,
Sáenz Peña 676.
Golpea la puerta, sale un tipo desnudo.
¿Por cómo atiende la puerta desnudo el tipo?
Qué sé yo, porque estaba con la mina.
Bueno, pero esté con quien esté.
Bueno, yo no, eso no tiene nada que ver con la ciencia.
No, está bien, yo comprendo.
Es algo que sucedió.
Sí, bueno.
O sea, el aparato no dice si tenés que abrir la puerta desnudo.
No, bueno, está bien, pero
entonces,
me parece un dato.
Y sale el tipo desnudo creyendo que...
¿Qué?
No sé qué creería.
Sí,
no, bueno, un descuido, salió desnudo.
Sí.
Y él se espió así y vio a la novia de él, que también se asomaba desnuda.
Ah, la vio.
Y el tipo dice, los descubrí.
Todo eso para...
Buenas noches, dice, soy el novio de la señorita que acaba de pasar en cuero para cocinar.
Le marcaba el GPS que iba a la cocina.
¿Qué puedo servirle? Decía el otro tipo, enarcando la ceja.
¿Cómo que puedo servirle?
Un tipo muy educado, ¿eh? Disculpe, me parece que... El tipo dijo, ¿llego en un mal momento? Al contrario, dijo.
Y no se lo fue. Ella desnuda, el chip no se le notaba tampoco.
No. Y ella por ahí se asomó y dijo, ¿cómo me descubriste? Porque vio...
¿Para qué pregunta la curiosidad?
No sé para qué, y para saber.
Bueno, no es el momento, me parece.
¿Cómo me descubriste? Dice. Jeje, dijo el tipo, nunca lo sabrás. Estuvo bien el tipo.
No, no es que estuvo bien, me parece que... Se
da te vas todo. A quedar con la espina toda tu vida, le dijo el tipo...
¿Qué tenía encima ganas de desafiar y de pelearse? Si...
¿Quién?
El tipo que le dice te vas a quedar con la espina. Acaba de descubrir o de confirmar.
Bueno, entonces
que
está
es
enojado,
un
¿qué querés?
¿Y por qué no se va si está enojado? Sigue la discusión.
La culpa a él y no a ella que lo engañaba con un tipo.
No,
el
no
tipo,
sé.
Un tipo igual muy correcto, ¿eh?
¿Por qué correcto?
Sí, decía? Porque sí, le dio la mano, el otro no la aceptó.
Y en esa condición. Ahora, el...
Y bueno, así terminó la relación, ¿no?
Pero ella sigue con el chip puesto.
No sé. Ah, porque él dijo, ella... para que sepas, te voy a decir. Te puse un chip. Nada más.
Bueno, ¿qué? ¿Y no continúa?
Un chipcito.
Porque a uno cuando le anuncian que le han puesto un chip...
Claro, se pone...
Es mal. El inicio, sí.
Y ella lo primero que le dijo es, sacámelo.
Claro.
Y el tipo ahí intervino, el otro. Dice, bueno, le voy a agradecer, señor, que le saque lo que le haya puesto a mi amante, vamos a decirlo así.
Sí.
Porque imagínese.
¿Imagínese qué?
Bueno, ahí se quedó sin palabras.
Bueno, señor, pero ese...
Imagínese que a mí dice, no me gustaría que usted estuviera fiscalizando todos los movimientos de la que ahora es mi amante.
Bueno, por supuesto.
Y el tipo dice, lo que yo puedo hacer... es darle a usted el GPS.
Es una basura.
Y entonces,
tipo.
Claro, la mina se escapó de un controlador para caer en manos de otro.
De otro.
Que es lo que pasa siempre. Este cuento es un cuento con una moraleja antimachista. El hombre, le hablo como psicólogo.
¿Sí? ¿A usted es psicólogo?
Claro, pero le hablo como psicólogo. Ah. Es decir, más bien despacito. El hombre controla siempre a la mujer como si fuera una de sus posesiones.
El patriarcado, que le dice, ¿no?
No, el machismo. ¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, bueno, sí, es un tema importante, pero la cuestión es que ella sigue con el chip puesto, que es algo peligroso porque no deja de ser un objeto electrónico. ¿Cómo funciona
sí,
eso?
Sí, cuidado, porque...
¿No le acopla con otro? Por ejemplo, si el tipo...
Sí, por empezar, cada vez que sale de Pharmacity...
¿Le suena algo?
La llevan presa.
No, y por donde ande, imagínese si el tipo tiene puesto un marcapaso, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
O alguna otra prótesis eléctrica.
Bueno, también es muy difícil. La vida del que tiene marcapaso no puede comprar nada.
Y bueno, ¿no? Y con una relación
lo
así...
Lo operan, un amigo mío tiene un marcapaso, lo operan del corazón en todos los aeropuertos.
No, es un problema. Ahora, ¿hasta dónde ha llegado la tecnología?
Sí.
Qué
hasta...
increíble.
Bueno, ¿y qué le pasó finalmente con la rinoplastia?
Bueno, la rinoscopía.
Ah, sí.
No, me hicieron el estudio, me dicen, venía a buscar el resultado el martes.
¿El martes a qué hora tiene que ir?
No hay un horario, me dice el martes. Me imagino...
Ah, sí, nomás, martes.
No, me imagino
ejemplo,
que...
cuando pide un turno para el médico, tipo, es el martes.
No, pero... O sea,
no sé, venga, usted venga. Si estoy, estoy. Si no, lo atiende el doctor Salomone.
Me imagino que estará listo el lunes el estudio, pero le dicen el martes.
Sí, pero yo digo, si está listo el lunes, ¿por qué no me decís el lunes?
No, porque es...
Está jugando conmigo, yo me
no,
estoy
no
muriendo.
Jugando, digo, esa
y vos, por las dudas, que no te moleste, me haces esperar un día más, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
No es la diferencia.
Es justo, es una cosa que hay que sacarla a tiempo.
No, esto no hay que sacar a tiempo.
No, bueno,
a tiempo.
Usted cómo sabe si todavía no tiene los resultados.
No, pero más o menos...
Los médicos son todos iguales. Como el cuerpo lo ponemos los enfermos, ustedes son todos piora.
Pero si el médico era usted.
Ah, el martes. Véame el martes.
Bueno, no tenemos aquí todavía mensajes hoy, dada la distancia y...
Claro, dada la distancia, etcétera.
Y otros asuntos. Bien. Pero sí, quizás sea el momento de hacer una breve pausa.
Bueno, cómo no. Y, bueno, como una gentileza para toda esta gente que ha venido hoy, vamos a aplicarles
sí.
chips gratuitamente a los que así lo desean.
Y duodenos también, ¿eh? Y tenemos en stock...
Que quedó algo.
Quedó bastante en quedó stock, algo. Sí, sí.
Así que preséntense ahí en la entrada y les será aplicado algo. No se van a ir con las manos vacías. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
En Paparazzi, Pampita en plan de venganza. La modelo se mostró diosa y feliz junto a sus hijos, pero en la intimidad llora y habla peste de Vicuña. ¿Cómo hará para convivir en punta con el chileno y la china Suárez en el medio? ¡Qué novela! Fedeval, un campeón enamorado. Al ganador del Bailando se lo ve feliz y preparando su boda con Barbie Vélez. Además, Mariano y Lali muy mimosos. Real y Cáncer a Estados Unidos. Tinelli en punta. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 47 097715.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
No puedo charlar con Nito Artaza y no preguntarle por Cecilia Milone.
Sí, hicimos una escena de beso porque, bueno, es el momento que yo hago una imitación que es muy divertida. La gente se mata de risa con Macri y con Scioli y le sale una aguada muy parecida a Cecilia. En un momento se dan un beso y entonces mira como en el balotaje. Y bueno, nos damos un beso, pero estamos muy bien. Yo lo tomo con absoluta naturalidad.
¿Hay balotaje en esa relación de ustedes?
Los dos estamos solos, nos queremos mucho, es una gran artista, tiene gran calidad arriba del escenario y creo que fue un acierto, realmente la gente la ovaciona.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos aquí en Brandsen. ¿Verdad que sí, no?
Sí, sí.
Sí, señor. Andamos flojos de duodenos. Y ahora sí, hay mensajes del público que está aquí presente
sí,
en la
claro,
sala.
Sí, claro, claro. Sí, sí. Tomá.
Por ejemplo, aquí dice, por fin vinieron, nos aburrimos de esperarlos. Y
ahora no... también, dice.
Y no los queremos más, dice, che.
Dolina,
Agus Andrés, Joaquín Dieve. Son los jefes.
Dolina, tus historias hacen que cada uno de tus programas sean únicos, bla, bla, bla. Dice Melisa. ¿A dónde estás, Melisa? Se fue. Ya lo sabía. Bueno, Dolina, gracias sí. por venir a Brandsen. Dice Margarita de las Mercedes.
Acá nos decían que nos habían dejado de querer, pero era una trampa para pedir el tema Tu Amor para el trío sin nombre.
Ahora va a venir el trío. Hola, negro. Te mandan saludos los integrantes de Carnavalera. ¿Que están a dónde?
Allá, arriba, mire.
Arriba.
Hay un balcón allá,
un balcón.
Un palco.
Bueno. Gracias, La Venganza. Amor para todos.
Sí. Amor
por
y duodenos.
Por favor, dice, manden saludos para Heladería La Dona.
¿Sabe qué? Es caro el aviso publicitario sí. en Del Plata, es carísimo.
Bueno, Heladería La Dona. Un alarde de calidad.
¿Está abierto?
¿De qué lo quiere? ¿De crema o de chocolate? Lo quiero de Heladería La Dona. Y también para Joel y Joel, que son dos personas que tuvieron que quedarse en el trabajo de atención al público. Trabajo de la heladería, supongo.
Heladería, ¿no? La dona.
Claro, ¿usted qué se sí. cree? Que no es autoservicio.
No, ¿y ahora qué?
Si hay una cosa que no tolero es la heladería autoservicio.
No, hay.
No hay, por eso. No,
por suerte, tolero. No doy ideas.
Bueno.
¿Qué más? Gracias por venir a Bransen. Te queremos, dice, tus fanáticas de siempre. Vine con mi hijita Sara. Dice, bien. Esto lo dice Chuchi. Cantame nostalgias.
Lorena dice, hace 20 años te escuchaba todas las noches.
Con tedio lo dice.
Vivía en Caballito. Hoy aquí, en este hermoso pueblo, te doy la bienvenida.
Sí, fue perdiendo el entusiasmo.
Sí. Soy Guillermo, en el mismo papel, y con la misma letra. Nunca te escuché, pero me gustaría cantar algo con vos. Subir al escenario, cantar canción de las simples cosas. Ese lo va a tener que cantar solo. Se ve que nunca me escuchó. Bueno,
aquí dice, mi querido Alejandro, te escucho hace muchos años, me deleito con tus inquietantes palabras. Gracias por venir hasta aquí, te abrazo, te beso, y sigue así, Viviana Garré dice, soy baja de estatura, pero no importa. No, claro, como, ¿qué problema hay con la baja de estatura?
¿A dónde está?
¿A dónde?
Es porque está sentado. Bueno, bien. Gracias a Verónica y a Alberto, que han organizado con unos amigos un drinraje.
Ah.
Acá la vida nocturna. Últimos mensajes.
Ídolo, ídolo.
Ah, ese es para... No vino.
Gracias. Gracias por venir a Brans, entrar tu magia. Será para Piedraíta.
No,
Por vos me pierdo River Santos. Ah, ¿estás jugando River Santos?
Sí, sí. ¿River quién?
No, Cruzeiro. Ah, River Santos
River
se lo perdió.
River Santos se sería milagroso.
Sí, sí. Pero dice River Santos, ese se ve que le...
Creo que consiguieron jugar contra el Santos. Bueno... gracias por estos mensajes
luego
y por otros que todavía otros no también. Hemos leído.
Sí.
Vamos a hablar esta noche de John Franklin, el hombre que se comió sus botas. Era un marino. Vamos a contar la desdichada historia de este marinero. Era hijo de un comerciante rico, había nacido en Spilsby en 1786. Ya desde muy joven deseó convertirse en marino, pese a que su padre estaba empeñado en que fuera sacerdote. Vio cómo son los padres. Entró a los 14 años en la Armada Inglesa, participó en la batalla de Copenhagen, en fin, recorrió las costas australianas como marinero, al mando de su tío, que también era marino, Matthew Flinders, en el barco Investigator. Y en 1805 ya era oficial de señales en el Belerofonte. Bueno, así fue. Estuvo en la batalla de Nueva Orleans, que fue una batalla entre Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Cuándo? La guerra, ¿no? La batalla, estaba Andrew Jackson en esa batalla, el famoso pirata Jean Lafitte. Hay historias muy coloridas de aquella batalla. Bien, ya la contaremos otra vez. Muy bien, en 1817 ya Franklin era marinero y el almirantazgo inglés estipuló un premio de 5.000 libras para el primer barco que superara los 110 grados de longitud oeste navegando siempre al norte del círculo polar. Dice, el primer barco que al norte del círculo polar pueda alcanzar los 110 grados de latitud oeste, hay que ir bien al oeste. A ese le damos 5.000 libras. Bueno, ¿para qué hacían esto? No era deportivo. El objetivo era encontrar el famoso paso del noroeste que comunicara el Pacífico con el Atlántico.
Claro.
No era un paso el que buscaban, era un camino. Recuérdese el mapa del Canadá. Abajo más o menos, pero arriba hay un montón de islas.
Lo rompieron todo.
Islotes,
sí.
Y es muy difícil. Lo que querían encontrar era cómo pasar por el norte de Canadá, desde el Atlántico, desde Groenlandia, el Labrador, todo ese lugar, Bahía de Hudson, hasta
el Pacífico,
por Alaska, ¿no? Y allí, me imagino, se encontrarían con el estrecho de Bering, que vinculaba el Pacífico, vincula todavía el Pacífico con el Ártico.
Está fresco esa zona.
Pero bueno, todo ese lugar está fresco, no había nada en aquel entonces y no hay nada ahora. Te quedas sin comida, no sabes qué comer. No. Bueno, todo un lío. Entonces, John Franklin fue. Hubo otro que llegó antes que él, William Parry, y John Franklin recibió su primer destino como comandante de un navío. Y a bordo del Trent fue encargado de cartografiar el océano polar entre Groenlandia y todas esas islas. No se puede cartografiar, loco.
Y pero sí, de algún modo,
eso,
sí.
No sabe, ves un pedazo de hielo, no sabes si es tierra, si es agua. Se lo digo como cartógrafo. Al año siguiente el almirantazgo lo envió a Franklin, pero por tierra también, para seguir cartografiando la zona. Y recorrió todo el, primero el noreste de Canadá, ¿no? Anduvo ahí, qué sé yo, tenía, siguió un río, después embarcó de nuevo, fue al norte, océano Ártico, y llega, empiezan a ir al oeste, al oeste, al oeste, hasta llegar a los 140 grados de latitud oeste por el océano Ártico.
Era hasta 110 lo que...
Claro, llegó mucho más allá. Bueno, dice, volvámonos. Sí. Y el regreso fue un garrón.
Sí, no eran Hansel y Gretel, no habían tirado...
La expedición, que ya venía mal planificada, se puso todavía peor. Hambre, mal tiempo, nada más.
Bueno, es bastante, ¿eh?
Bueno, al final... Empezaron a alimentarse de líquenes. ¿Qué tal?
¿Hay líquenes?
Sí, ¿querés un líquen?
¿Pero cuántos líquenes?
Había líquenes, carne en descomposición.
Igual.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Hay carne en descomposición?
Sí, agrándeme el combo por
y
50
centavos. Y la poca caza que conseguirían. Bueno, se murieron todos menos 9. Y llegaron a su reducto de la Bahía de Hudson. Pero... Y hubo una investigación, porque parece que por lo menos 2 de los tipos que integraban la expedición habían sido asesinados por sus propios compañeros. Se sospechó que había actos de canibalismo. Y muchos, incluso el capitán Franklin, pudieron subsistir porque se comieron sus propios zapatos. Y Franklin fue conocido por la prensa como el hombre que se comió sus botas. Bueno, siguió viviendo.
Sí, está bien.
Se casó con Eleanor Porren, no por eso.
No,
es que la mina dice, ay, usted se comió sus botas. El que puede lo más, puede lo menos.
No.
Hay gente que... Hay mujeres que ven que uno hace una hazaña, por ejemplo, comerse las botas, y dice, este debe ser un tigre.
En 1820...
Muy bien lo habrá ido, porque se casó en 1823... Y en 1825 se volvió a embarcar para el Ártico.
Estaba aburrido.
Bueno, la nueva expedición fue un éxito gracias a lo aprendido en la anterior. Así que llevaron muchos zapatos,
claro,
para que no le faltaran alimentos. Bueno, hicieron un trabajo cartográfico de toda la costa ártica. Para mí dibujaban cualquier cosa. Total, ¿quién iba? Plantaron la bandera británica en la desembocadura del río Mackenzie como resultado de esta travesía. A su regreso es nombrado caballero por el rey Jorge IV y se volvió a casar porque la mujer anterior se había muerto de tuberculosis. Se casó en 1828 con Jane Griffin. Fue gobernador de la tierra de Van Diemen, que no es otra que Tasmania. Tasmania funcionaba, lo mismo que Australia, ¿no?, como una colonia penal. Ahí mandaban los presos.
Una cárcel.
Y realizó una gran labor a favor de los presos, y fue fundador junto a su esposa de varias instituciones culturales hasta que fue destituido, probablemente por realizar esa tarea. Bueno, Franklin tenía 59 años cuando fue nombrado comandante de que iba a ser el asalto final a aquella unión de los océanos por el paso del noroeste. Y salió otra expedición, dos buques, el Erebus y el Terror. Ahí Ártico, pertrechos para pasar varios inviernos en el hielo, toneladas de carne, verduras, sopas, se me hace agua la boca, y otros alimentos enlatados. Empezó la tecnología que hoy continúa, que es la de meter alimentos en latas.
Llevaban abrelata, ¿no? Porque es un detalle.
En el era el último avance de la tecnología culinaria, ¿no? Y era una garantía contra el hambre y contra el escorbuto. El beriberi, bien. Breve escala en algunas islas, y ahí, bueno, qué sé yo. Llegó un barco de suministro, llenó las bodegas del Erebus y del Terror con carne fresca. Muy bien. Se dirigieron hasta la bahía de Baffin, en el norte, y en agosto de 1845, los barcos balleneros Príncipe de Gales y Enterprise fueron los últimos en contactar con esta expedición, ¿no?, de Franklin, que justo ya iba a empezar a navegar hacia el oeste. Nadie los volvió a ver nunca más. Estaban bien al este, en el Labrador. Salieron para allá. Bueno, ¿dónde están? En 1847, el gobierno inglés, ¿no?, una recompensa de 20.000 libras por cualquier noticia sobre el paradero de Franklin y sus hombres. Pero hasta 1850 no encontraron nada. En ese año encontraron los restos de un invierno pasado por la expedición en un lugar. Llegaron ahí, vieron tallitos de mugre, fogata, tiendas. Estuvieron un invierno ahí. Incluso estaban allí, disculpen ustedes, pero...
Usted también estuvo por ahí, parece.
Hace mucho frío.
Sí.
Aquí, al norte del Ártico, encontraron las tumbas de tres marineros. En 1854 se encontraron con unos esquimales que contaron a un explorador escocés, John Rae, que 6 años antes habían visto unos 40 hombres blancos arrastrando botes en el hielo para el lado del noroeste. Los esquimales le entregaron a Rae objetos de aquella expedición y le relataron escenas de canibalismo otra vez, que generaron desde luego un gran escándalo cuando fueron publicadas en Inglaterra. Nadie quería creer en esas historias, como mi marido, qué sé yo. Especialmente la mujer, la esposa de Franklin, la segunda, ¿no?
La segunda, sí.
En 1857, la mujer de Franklin puso plata para hacer una expedición a buscar al marido. La comandaban un señor McClintock. Y este...
¿Cuál?
McClintock. En 1859 encontró los restos de las tripulaciones del Erebus y del Terror, diseminados por la isla del Rey Guillermo, así también como una nota fechada en 1848, discúlpeme,
sí,
que confirmaba la muerte de Franklin el año anterior.
Ah, bueno.
Una nota que decía, el año pasado se murió Franklin.
Me morí.
El McClintock este, con todo lo que vio, con todo lo que le llenaron la cabeza a los esquimales, confirmó los horrores narrados anteriormente. Al parecer los barcos quedaron atrapados en el hielo producto de un error en las cartografías diseñadas por el propio Franklin. ¿Qué le dije?
Sí, dibujaba cualquier cosa.
Dijo,
ahí tiene.
Después, cuando fue de nuevo, siguió los mapas que él hizo y fue a parar a la loma del Quirón.
Sí, esto para qué lado era, dice.
Se total, perdió, no lo encontraron más.
Son fiordos. Cuando usted tiene que dibujar los mapas, el mapa de Argentina en la escuela, por ejemplo, sí, la península Valdés, ¿cómo la hace?
Le hace algo más o menos.
Un garabato.
Un garabato, o sea, así.
Pero la ballena
igual,
sabe bien.
Incluso, por ejemplo, la Bahía Blanca,
sí,
cuando termina, yo se la hago
bien profunda,
más profunda, más elegante que, ¿no?
En la boca eso ya.
A lo largo de los años, diferentes expediciones siguieron encontrando restos de los hombres de Franklin. Ya en 2004, hace nada, una expedición arqueológica, hay que estar también, ¿no?
Son los tipos insistentes.
Son seguidores como... una expedición arqueológica buscó los restos de los buques y no los encontró, claro. O sea, en 2004 ya no encontraron.
Tampoco en 2005 y así.
Y así. Se cree que algunos de los 129 miembros de aquella expedición sobrevivieron entre los esquimales, por lo menos hasta 1851, cuando trataron de regresar a la bahía de Hudson y ahí sí desaparecieron del todo. Mm. Está probado que sí se dieron casos de canibalismo y que poco a poco todos sucumbieron víctimas del hambre y del escorbuto. Hasta ahí todo fenómeno. Allá por 1981 y 1986, un equipo de la Universidad de Alberta, veo que están, no hacen nada.
No, sí, es eso.
Dirigido por el doctor Owen Beatty, analizó los restos de unos esqueletos de la expedición que habían encontrado allá en la ya nombrada Isla del Rey Guillermo. Y también los restos de aquellos tres marineros enterrados en la isla donde habían pasado un invierno. Y encontraron niveles, esto parece el Dr. House, niveles extremadamente altos de plomo en los huesos. Los cadáveres se habían conservado en perfecto estado durante más de 100 años. Y llegaron a la conclusión de que la causa de la muerte, en muchos de ellos, era la intoxicación por plomo. Es decir, ir al norte del círculo ártico con el hambre, el escorbuto, el frío y y los osos polares y morir intoxicado por plomo,
sí,
es un poco
de mala suerte, además.
¿De dónde vendrá el plomo? ¿De dónde
vendrá
el plomo? ¿De dónde vendrá el plomo? ¡De las latas de conserva!
No, señor.
Las soldaban con plomo, no eran tan buenas como ahora. Las soldaban con plomo, vos te comías la sardina y te envenenaba. Pero la gente vio cómo era antes. Te morías, nadie preguntaba nada.
Pero, y claro, en las ciudades también se morirían de lo mismo.
Claro, pero ¿quién le importa?
Totalmente.
Además,
no investiga
se
nadie.
Morirían de lo mismo... Pero no era el año 1986,
claro,
cuando podían detectar plomo entre tus restos. Cuando se moría un tipo, allá en 1920, bueno, enterraban y chavos, agarraban los huesos, a ver,
no sabes
si tenía niveles de plomo.
Si comió atún o no comió.
No como ahora. No. Bien. Entonces, se descubrió que el plomo procedía de las soldaduras de las latas de conserva. Usted pensará, bueno, menos mal que lo descubrieron. Ahora prohibirán la soldadura de hace 100 años que no se suelta.
Qué mala suerte, sí.
La mala suerte que tuvo este pobre Franklin.
Sí, esperaba un poco más.
Esperaba un poco más, venían unas latas
se llevaban
menos venenosas.
Unos regios duranos en
el
medio.
Finalmente, el noruego Amundsen,
sí,
famoso amigo de este programa, fue el primero en navegar completamente el paso del noroeste. Esto lo hizo en 1905. ¿Para qué? Para demostrar que era una vía de comunicación que no tenía rentabilidad, que no servía para nada.
No.
Cruzarla era tan caro que era preferible dar la vuelta por el Cabo de Hoyos.
Sí. O hacer un canal a la altura de Panamá.
Sí, algo así.
Sí.
Esa fue la vida de John Franklin, el hombre que se comió sus propias botas. Y esta es también una reflexión acerca del plomo. El plomo, buena parte de nuestra atmósfera, le digo, no es para que salgan corriendo ahora, está bastante contaminadita de plomo. Pero en una época había más. Hasta 1950 le seguían echando a la nafta.
Claro, el plomo, sí.
Unos aditivos con plomo que decían que hacían mejorar el rendimiento de los motores y mataban a las personas.
Ahora son sin plomo.
Lo sabía todo el mundo, lo sabían los dueños de esas compañías, y no importa, seguían ocultando esa realidad, porque era un gran negocio el de echarle plomo a la nafta o el de vender aditivos a base de plomo. Hoy en día casi nada se hace con plomo. Los soldaditos de plomo ya no se hacen porque
no.
Veo que los niños se comen los soldados con los cuales juegan.
No, no se los comen.
Se intoxican quizás con plomo. Es preferible que se intoxiquen con plástico.
No.
O con hamburguesa.
No es tanto, eso puede ser. No, ¿y la plomada se sigue usando? ¿Es de plomo o se le quedó el
nombre? Se sigue usando, pero uno no duerme con la plomada.
No, señor, ¿cómo va a dormir con la ploma?
Tienes un contacto no tan íntimo.
Esporádico.
Pero bueno, imagínate, una lata de conserva, tener un año ahí con el atún en una fuerte metonimia con la soldadura de plomo, te morís.
Bueno, sí, me quedó claro, señor, se puede morir.
Por eso ahora casi nadie navega al norte del Canadá.
No, pero no por eso, por otras cuestiones, ¿no?
El carácter no viable de aquella comunicación por el estrecho de Bering también fue obviado con la invención del aeroplano.
Sí.
Dice, vos pasás por esas islas en avión y prácticamente no tenés que buscar un paso.
No, es el cielo abierto.
Ah, directamente, incluso usan las cartografías de Franklin.
Sí, de malvado, para comparar.
Le pasan por arriba la cartografía.
Sí. Mirá cómo la dibujó.
Está muy bien. Bien, esta es la historia que quería
contar. Me gustó mucho.
Una historia de ambición, sí.
De aventura.
De aventura, también. De castigo divino también, si usted quiere. Me anota aquí. Es el cura de al lado.
Sí, va por el quinto cuento.
Disculpe la letra movida. Bien, todo eso ha tenido esa historia. Y consultado el discotecario acerca del tango más adecuado, uh-huh, para ilustrar esta historia de idas, de vueltas, de búsqueda de caminos que no parecían, sugiere este funcionario el uso del tango gira gira. Girar quiere decir deambular. Y así estaba Franklin por aquellas inextricables islas del norte de Canadá, girando y girando. Escucharemos ahora este tango que fue compuesto en homenaje a Franklin. Ciertamente es un individuo tanguero.
¿Me parece?
Sí, sí. Bueno, más o menos.
Sí, no.
Bueno. Vamos a escuchar Gira Gira, compuesto por Enrique Santos Discépolo en homenaje a Franklin, pero con una letra que justamente está hecha así para que la gente no se dé cuenta.
Sí. Es imperceptible.
Gira Gira canta Edmundo Rivero aquí en Branson.
Cuando la suerte que es grera, fallando y fallando, te largue a parar. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperar. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y que es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazar. Cuando te dejen tirar, después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando mandes que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Siga, siga, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible. Gira, gira.
Gira, gira con un conjunto de guitarras que calculo de ser Pajés Pessoa y un piano intruso.
Ahí, sutil.
Muy sutil, que hace una contestación cuando él dice gira. Hace, y nada más. Y después en el final, que hace unos acordes. Rarísimo, ¿no? Muy raro.
Muy bien.
Pausa.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 8 décimas, la humedad 81%. Sigue el drama de las inundaciones en el litoral. Aún permanecen unas 30.000 personas evacuadas. En Formosa recibirán a 7.000 afectados de la ciudad paraguaya de Alberdi, porque está en riesgo la ruptura de un muro de contención del río Paraguay. En tanto, en Concordia están expectantes ante una nueva crecida del Uruguay. Incendio en una fábrica de plásticos en San Martín. Ocurrió en la intersección de las calles Rosales y Arias, en Villa Lynch. Allí al menos 8 dotaciones de bomberos trabajaron para reducir el fuego. Al menos 10 personas resultaron heridas por la caída de un rayo en Neuquén. Ocurrió en el dique de Ballester, cuando un grupo de personas estaba comiendo un asado en el lugar y allí se produjo una tormenta eléctrica. Los heridos tuvieron que ser trasladados de urgencia a una clínica privada de la ciudad y 4 de ellos están en grave estado.
Internacional.
Se registró un ataque terrorista contra una base militar en India. Un grupo de hombres armados interrumpieron en la base de Patakot, cerca de la frontera con Pakistán. Allí 2 agresores habrían muerto. En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 8 décimas, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Bransen. Estábamos hablando de cualquier otro tema.
Sí, sí, hablando de...
¿Dónde compra las medias usted?
No compro medias.
Por eso está así.
Sí.
Con tos.
Sí, ciertamente.
Porque yo le voy a dar una dirección, pero no sé si es el momento.
No, no es el momento.
Señoras, señores, este es el mejor momento, este sí, para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ir a un boliche a bailar.
Sí.
Y vivo en Bransen.
¿Qué pasó? Qué fácil es hacer un sondeo de opinión.
Claro. Es lo que está necesitando Bransen, evidentemente.
Y nos como, podrían contratar
como así. La actividad privada no da solución a este reclamo.
No, ¿qué les pasa?
Yo creo que el Estado Nacional debe intervenir.
¿Nacional?
Sí, sí, a través de las instituciones correspondientes.
¿Cuál es la institución?
La municipalidad de Bransen debe instalar un boliche.
¿Pero cómo lo compromete el intendente?
Centros culturales, porque no un boliche para bailar. Bueno, sí, lugares para bailar. ¿Dónde conviene ir a bailar? ¿Dónde se puede ir a bailar? ¿Qué precauciones hay que tomar?
¿Hay perfiles?
¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo lucir allí elegante? ¿Qué normas de etiqueta?
No se ve nada dentro del boliche, vaya como quiera, porque no...
Bueno,
los de la puerta se preocupan.
El que instala un boliche debe instalarlo en la más absoluta oscuridad, lo cual mejora mucho el presupuesto, lo hace más barato. Usted no necesita adornos.
Están
las paredes, pueden estar llenas de rajaduras.
Están.
Por eso, sucias.
Sí, porque
puede haber incluso roedores.
Bueno, no sé si
insectos y batracios y toda clase de alimañas que se arrastren entre los pies de los bailarines sin que estos puedan verlos.
Sí, claro.
Que usted ni si tiene que gastar plata en desinfectante.
Bueno, pero sí tiene que gastar mucho dinero en máquinas de humo.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una persona que va a poner un boliche.
¿Usted es una señora?
No, un señor.
Ah.
Voy a poner un boliche.
Acá es todo para el boliche, o sea, lo que usted
necesito, artículos para boliche.
Muy bien. ¿Qué dimensiones tiene el local?
No lo sé, porque hasta ahora estuve al oscuro solamente.
Bueno, pero no tanteó.
Cuando me lo mostraron, estaba al oscuro.
Pero tienes que pedir que le prendan una luz.
No tienen luz.
No, pero ahí
sí. Sí, ¿para qué? Si va a ser usado así.
Bueno,
entonces,
sí.
Entonces, pero... caminé, tanteé, pero qué sé yo cuánto tiene de largo.
Bueno, no, más o menos tiene que calcular nosotros...
Por ahí el tipo me iba torciendo a propósito para que me pareciera larguísimo.
Claro, y no terminó.
O sea, para alguien que camina en círculos, cualquier pieza... es infinita.
Bueno, mire, en tal caso, sean las dimensiones que fueran,
sí,
usted tiene que tener el equipo básico del boliche, lo que llevan los bolicheros.
Sí.
Son una máquina de humo.
Una máquina de humo.
Una luz violeta.
Una luz. ¿No es esa luz negra que usted se sonríe sí, y los dientes postizos le salen? ¿No sí. le salen?
Y le quedan las córneas, violes, se le ve todo.
La córnea.
Le hacen un fondo de ojo. No, señor, las córneas de los ojos.
Usted hablaba de lo que pasa en los boliches.
No,
¿sí?
Señor. Sí.
Hay mucha infidelidad.
Le estoy hablando de las córneas de los ojos.
Yo conozco mucho que a las mujeres las córneas.
No.
Con otras. Y justamente van al boliche. Ahora, por eso no va a poner un boliche acá en Bransen.
No, le digo, yo
intento. Es el peor lugar. Si vamos al boliche, vamos al pueblo de al lado.
Sí, hacer río fue.
Es un buen lugar para poner en Bransen un boliche para que vengan los de San Vicente.
Claro. Yo, intendente, no le pongo un boliche.
No, tiene razón.
Es para problemas, que vayan a otro lado a hacer río. Pero le digo, yo le vendo también las bolas de espejos.
¿Y para qué va a tener un espejo si no hay luz?
Sí, le tira un haz de luz. Usted con un haz de luz se hace todo el boliche, porque el espejo
da vuelta,
le multiplica.
Te encandila y vos, cualquier persona que baila con vos te parece atrayente.
Porque usted pone oscuridad, un haz de luz, bola que da vuelta.
Y una música tan fuerte que no se puede oír nada de lo que uno dice.
Nada.
Entonces no tenés contra. Si sos feo, no te ven.
Sí.
Si sos estúpido, no te oyen.
Menos mal que la industria del boliche no se ha metido todavía con el tacto, ¿no? O sea, ha alterado...
¿Con el qué?
Con el tacto. Ha alterado el sentido de lo visual.
Ah, el tacto. Siempre nos queda el viejo y querido tacto.
Sí.
Y sí. Porque por eso el boliche uno conoce mucha gente tanteando.
Y bueno... Además, cuidado con exagerar.
Vení, tanteame. Es mi nombre.
Ah. Tiene que tener calibrada, bien calibrada, nosotros lo hacemos acá.
Sí.
Bien calibrada la máquina de humo, porque le larga humo, mucho humo.
Sí.
Y si se le va la mano,
le llena la cocina de humo.
Sí, bueno, señor, le llena.
Ha pasado a muchos que fueron al boliche, sí.
Y ahí sí que no se ve nada, porque es todo humo blanco.
No, cuidado con lo que compra, porque hay humo, hay unas máquinas que tienen un humo que tiene plomo.
¿De dónde lo trajeron?
Lo trajeron desde la bahía de Hudson.
Pero eso es totalmente ilegal, usted sabe.
Es totalmente ilegal.
No se puede.
Ahora bien, en los boliches, para sacar a bailar, le digo porque yo hace mucho que no voy, ¿no? ¿Usted se dirige de alguna manera a la dama o simplemente la toma de la mano y se dirige al centro? ¿O ellas están ya bailando solas?
Hay algo.
Usted también se acerca y si acaso a usted le parece que ella aceptó, se pone por ahí cerca. Incluso hasta puede haber un arreglo previo, así, tácito,
sí,
en que ella no aceptó bailar con usted, pero tampoco lo está rechazando.
No hay un rechazo categórico.
No, entonces usted ella le permite que usted se le ponga cerca y que usted se haga ilusiones de que está bailando con ella. Y ella no aceptó bailar con usted. El 70-80% sí, de las parejas de los boliches son eso que yo le acabo de decir.
O más.
Es una circunstancia ventajosísima. Porque al cabo uno descubre que la aceptación del otro es una institución inoperante.
Sí.
No importa si te acepta o no te acepta, si bueno, usted es lo mismo.
Usted, claro, hace un sufruto.
Supongo que sí acepta. Sí. Como no hay contacto.
Sí, no hay mucha distancia entre la aceptación y la no aceptación.
No.
¿Por qué? Porque es todo muy tenue, muy tibio. Claro.
Entonces, sin embargo, usted puede, eso sí se puede, con cualquier pretexto, tomarla de un brazo, la mina.
¿Cualquier pretexto? No, cualquier pretexto,
por ejemplo,
no.
Ya, le habla en el oído y le hace una pregunta.
Que igual como no se escucha. Oye,
no se escucha. Ya no escucha porque hay mucha gente.
Sí.
Lengua de los ratones.
Ay, le sopla todo el vapor en la oreja.
Le sopla todo. Y ella
para vos,
hace así.
Sí.
Y contesta algo que puede ser no, sí, jamás.
Sí.
Y sigue todo igual.
Pero no hay hay cierta coreografía así como el cortejo de los avestruces.
No.
Que tienen.
Para mí es una coreografía estadística. Es decir, no una conducta individual cuya yuxtaposición sale una conducta orgánica. No. Estadísticamente, claro, si unos van para allá y otros para acá, en la ley de los grandes números, en algún momento estaremos todos más o menos desparramados a igual distancia. Igual. Como se mezclan dos frascos de tinta, blanca y roja. ¿Resultado? Tinta Rosa. Ese es el nombre de mi boliche.
Sí.
Tinta Rosa, un resultado entrópico de las parejas que van de un lado para otro. Uno va a beber a los boliches. Eso sí, la bebida.
Sí, porque hasta ahora no quedan claras las prestaciones de un boliche.
No, nunca me han quedado claras.
Es raro, porque.
Es muy raro, sí.
Uno no va con cierta expectativa erótica.
No, o sí. El principal resultado de un boliche bailable es la decepción. Es un buen nombre.
Ese es otro. Es el de enfrente.
Sí.
El kiosco de enfrente.
Decepción. ¿Qué iba a decirle? Bebidas. ¿Qué bebidas tienes?
Bebidas todo. Te preparo el trago que quieras.
¿El trago qué?
El trago que quieras, te lo preparo.
¿Cómo que quieras?
Sí, vos tenés una consumición.
Ajá.
Que está incluida en la entrada del boliche.
Ah, sí, la tiré.
Bueno.
Porque no sabía este detalle, ¿cómo hago ahora?
No, y ahora te cobro el trago, ¿qué querés?
No quiero nada, quiero que me den el trago gratarola de la consumición. Si yo no vine acá, ¿cómo? Quiere decir que no me lo serviste.
Bueno, y yo como sé que no te lo sirvió otro, que yo no me acuerdo de la cara
si
de todos.
Si no hay otro.
Con el humo que hay acá adentro me voy a acordar de cada uno de los que vienen y piden un trago.
Ay, bueno, entonces te lo voy a pagar.
Bueno, ¿qué te preparo?
Prepárame. ¿Tenés menta?
Sí.
No quiero menta.
Pero.
¿Qué me aconsejas vos? ¿Qué es lo que está de moda acá en este boliche?
Ahora está saliendo.
¿Qué hay caipirinha con querosén?
No. Te puedo hacer una caipirinha, te ofrezco. Tenemos tragos personales del boliche.
Ah, sí.
Y nosotros no decimos qué tiene.
Lo preparamos.
Ya sé lo que son, son mezcladitos.
Bueno, los preparamos.
Son lo que queda en el fondo de las copas que nadie toma. Después venimos, las juntamos, las metemos todas en una botella y los vendemos.
Sí, es que tampoco se ve lo que hace el tipo que mezcla, va a buscar cosas, tira botellas, hace mucho malabar, sospechosos malabares.
Bueno, le voy a decir una cosa, ¿no?
Sí.
Ya que consulta. Lo que tenemos acá en este boliche, que le va a resultar muy interesante, son los reservados.
Sí, los estuve buscando toda la noche.
Bueno, pero... es que justamente son muy reservados. Si usted pone un reservado en un boliche y entra cualquiera y cualquiera lo descubre, ¿qué sentido tiene?
No, no. Bueno.
Acá están a dos cuadras.
Pero, sí.
Usted ahí viene con su pareja, yo los hago acompañar por un mozo.
Pero dos cuadras con el mozo.
Dos cuadras, y queda dos cuadras. Dos cuadras es un departamento cualquiera. Tiene varios. Y ahí los atendemos ahí.
No, pero discúlpeme, una vez que uno...
Esos son, sí, reservados.
Bueno, sí, ahí claro.
El único que va a entrar es el mozo.
Una vez que uno sale al exterior del boliche y entra en contacto con el mundo, con la luz, con el frío, con la persona que acaba de...
Claro, que hasta ese momento era una construcción propia.
Sí.
Eso es lo que hace funcionar el amor. La construcción propia, ¿no? Te construye a la otra persona. La construye cada vez más. Cada vez más. Las cosas que se inventan son para que uno construya a su pareja totalmente en su imaginación. Y acá en el boliche uno se pone a bailar, no se ve, no se oye, usted construye, 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 construye.
Pero de pronto...
se compra muñecas de plástico. O sea, ya la despersonalizado del todo.
Sí, bueno, totalmente.
Lo mejor sería comprar incluso un muñeco de plástico. Y lo juntan a los dos.
Sí.
La muñeca de plástico que compré yo para mí y, Fedora, el muñeco de plástico que compraste para vos.
Todo.
Lo juntamos.
Son dos titiriteros.
Para que se encarguen ellos.
Claro, y
quedamos nosotros fuera de todo compromiso, sentados, mirando como nuestra sexualidad
ejerce los muñecos.
Sí, se consuma.
Es un poco triste lo que
señala. Sí, pero es así. Bueno, pero no sé qué me preguntaba usted, ¿qué quería?
No, que mire, yo quería ir al reservado, pero me parece que se fue la chica que yo había visto adentro.
No importa, no hay la chica que usted vio.
Pero dije, ¿y ahora qué hago?
Todas son las chicas que usted vio.
No, pero a mí me gustaba una pelirroja.
No, que... si le gusta a alguien, no venga a este boliche.
Sí, para que no voy a venir con la persona...
No, señor. Mire, este boliche es muy oscuro.
Sí, está claro que es oscuro.
Incluso yo que le estoy hablando, soy una grabación. El dueño del boliche está en Pinamar. Veraneando.
¿Pero usted no está ahí? ¿No está aquí?
No. Esta es una grabación.
¿Pero usted no está aquí?
No. Es una grabación. No. Es una grabación. Lo peor del boliche es cuando amanece. Por eso no tienen ventanas los boliches.
Sí.
Para que no entre el amanecer. El amanecer, cuidado.
El amanecer es la verdad.
El amanecer mata todos los sueños de amor.
Sí.
No, usted está enamorado en una fiesta, acaba de enseguecerse porque se emocionó con la proximidad de alguien, qué sé yo, y amanece. Entonces usted ve todo. Olor a puchos.
Sí. Afuera están baldeando ya.
Afuera están baldeando. Algunos tipos están en los sillones durmiendo.
No, señor. Despiértelo. No. Se ven los sillones que son de cuerina, están todos raídos.
Es el desengaño. Y entonces nosotros aquí cerramos todo. Y por eso a las 11 de la mañana y seguimos como si tal cosa, bailando.
¿Ah, sí?
Sí, siendo felices. Usted no sabe cuán felices somos.
¿Cuán felices son?
Muy felices. Cerramos la ventana a la realidad y somos muy, pero muy, pero muy.
Bueno, no, no, ¿qué le pasa?
Felices.
No se ponga así. No, hombre. Vamos, que es el momento del amanecer, pero después sobreviene el día.
No, no hay amanecer. Aquí solo hay felicidad, felicidad, felicidad. Esto es una grabación.
¿Cómo es la felicidad?
La felicidad es cerrar la ventana y si amanece no lo sabemos. Y si sos estúpido, no te oímos. Y si sos feo, no te vemos. Esa.
¿Se rayó el disco?
Esa es la felicidad. Ah. La misma que ahora nos impulsa a hacer una...
¿Una pausa?
Una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Bueno, ¿quiere llamar al sordo? Y ya llega aquí a Brancel, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompañen en esta nota a nuestro querido maestro, integrantes del estudio, sin nombre, Manuel Moreira. Bueno, muchos pedidos para el trío sin nombre, pedidos también atrasados como Fat Bottom Girls.
Bueno. ¿Va? Un, dos, tres y... Are you gonna take me on tonight? Oh, down beside the red fine light. Are you gonna let it on? And cause fat bottom girls, you made the rocking world go round.
I was just a skinny lad, never knew. But I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Penny, she was such a naughty ninny. Hippie woman, you made a bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, down beside the red fire line.
el trío sin nombre. A ver, Valeria le pide muchacha ojos de papel.
Bueno.
¿Sí?
Está bien. Sí, sí.
Bueno, bueno.
¿En serio?
Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que acá se lo pedía Milagros.
A ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar me matan de amor. Yo no sé tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión, que alumbran la pasión.
Para ti,
y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
el
reflejo fiel,
y
un alma que al querer,
Frenesí, tus ojos para mí
serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza, si emprendo por qué tus ojos son mía.
aquí Diego le pide al trío sin nombre We Can Work It Out.
Con babosa, por favor.
Con babosa importada.
¿Listo? No. ¿Ahora?
Bueno, está bien.
Ok. I don't see it in my way. Do I have to keep on talking until I can go on? Why you see it going? From the risk of knowing that all our message is gone. We can work it out. We can work it out. Look at what you're saying. We can work it out.
Bueno, aquí Dani Caliba, o Saliva, supongo que será Caliba, dice, te pide tres pajaritos.
Dani Saliva es un buen nombre para un tocador de babosa.
Sí, sí.
Dani Saliva y su melódica.
Desde ahora me voy a llamar Dani Saliva.
Sí. Grandes éxitos. Three Little Birds.
Ok. Va, un, dos, tres.
About a thing. It's every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true. This is my message to you. This is my message to you.
Bueno, maestro.
Y nos vamos de Bransen. ¿Con qué podemos irnos?
Ah, no, no, yo no pienso hacerme cargo de esa decisión.
Comprométase.
Depende, claro. ¿Quiere irse en mayor o en menor?
Pan dulce. Alguien gritó pan dulce.
¿Qué dijeron?
Pan dulce.
Pan dulce, dice el licenciado allá en la quinta.
Bueno, ¿quiere irse por algún camino? ¿Quiere irse,
¿quiere irse por algún pan dulce?
Por algún pan dulce yo la encontraré,
sí.
Y la abrazaré. Sí, por algún camino, y si se quiere también una canción de pan dulce. Vamos a hacer entonces el trencito. Amigos de Bransen, nos vamos. Pero ustedes, si quieren, pueden venir con nosotros. Bastará que se unan a nuestro tren del carnaval carioca. Y vamos por la ruta. En dirección a la ruta 2. En un trencito encabezado por el ministro Randazzo.
Por algún pan dulce yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré la besaré. Otra vez las campanas sonarán y la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, las ondas del verano. La temporada arrancó con todo. Te mostramos como nadie la movida, los looks y las playas más cool de Punta del Este, Mar del Plata y Pinamar. Pampita sola en Uruguay. Luego del escándalo y su separación de Vicuña, llegó la hora de descansar. ¿Cómo son las primeras vacaciones de la modelo sin el actor? Además, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés despidieron su gran año a puro amor. Y Carlitos Tevez en familia. Relax y mates en el Este. Gente.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su 11º Festival de Música en honor a Leopoldo Federico. Durante todo el mes de diciembre, de miércoles a domingos a las 21 horas, podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestra música popular. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Rodolfo Mederos, La Bersuit, Liliana Herrero, Tonolec, Jaime Torres, Tomás Lipán, Guillermo Fernández, Luis Salinas y muchos, muchos más. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas 4307-6506. Defensa 1575 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Esta semana en Para Ti, Orangel, te presentamos las predicciones para cada signo según el astrólogo número uno. Llegó el verano, te traemos todas las tendencias, ítems y eventos para que estés en onda. Además, Beauty 2016, entérate lo que vamos a usar este año. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En Para Ti también. Ya salió.
Fin de espacio publicitario.
Justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, a perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
¡Siga el baile! amigos queridos de entonces. A pan y agua, este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonví.
Viejo Palermo de entonces,
hoy regresas a mi mente.
Muchos amigos ausentes,
como son recordarás esa noche de verbena, esa noche de alegría, y este tango que se oía entre copa de champán.
Que viene de lejos a acariciar mis oídos,
con recuerdo querido,
con melancólico dejo,
tango querido de hacer, de ventarrón que dejó,
junto con ella que ha sido, y hoy la carácter de vocación.
La paloma, por tu veredón en las noches brumosas, se pasean las sombras de Tico, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. Viejos amigos escucharán tus notas, soñando con volver una noche de aquellas, 1920.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
Thank you.
Thank you. this modern world. I'm in love with these modern girls. I used to love English girls. Now I love a German girl. I used to love an Italian girl. Now I love an Argentinian girl. Used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing, one thing I can't forget. Got this in my head. Think about it when I'm in bed. You know what it is? It's
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. En Buenos Aires la temperatura es de 24 grados, 8 décimas, la humedad 81%. Otros dos policías bonaerenses fueron acribillados en Moreno. Un agente de 22 años y su compañero de 29 fueron acribillados por la madrugada durante un patrullaje en la zona de Lomas de Moreno, en la intersección de las calles Pairó y Costa Rica, por dos hombres que se trasladaban en una moto. El oficial Rodrigo Córdoba fue herido de dos balazos en el abdomen y el brazo izquierdo y fue trasladado al Centro Gallego en la ciudad de Buenos Aires. En tanto, Laura Córdoba recibió tres tiros en el torso y en el brazo sin que hayan tenido tiempo de responder al ataque. murió Antonio Carrizo. El histórico locutor de radio falleció a los 89 años. Estaba internado en el sanatorio de la Trinidad por un ACV que había sufrido y un paro cardíaco.
Internacional.
Barack Obama prometió terminar con la violencia por armas de fuego en los Estados Unidos. El presidente norteamericano dijo que intensificará sus esfuerzos para terminar con este problema, que será abordado el lunes en una reunión con la Secretaría de Justicia. Según medios estadounidenses, Obama podría anunciar medidas por decreto que le permitan superar los obstáculos del Congreso de mayoría republicana, con el propósito de generalizar la verificación de antecedentes judiciales y psiquiátricos de los compradores de armas.
Deporte.
Messi fue elegido el mejor jugador del 2015 por el diario L'Equipe en la previa del Balón de Oro, que se entregará el 11 de este mes. Y luego de haber ganado un premio en Dubái, el argentino volvió a recibir una distinción del diario francés. El podio fue completado por Neymar y Suárez, dejando cuarto a Cristiano Ronaldo, mientras que Agüero quedó décimo primero, Mascherano en el 18º lugar y Tevez en el número 20. En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 8 décimas, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En del